oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección que cada dos semanas nos presenta desde Israel Yael Macías. ¿Qué tal por allí, Yael?
Hola Jorge, muy bien, como siempre, aunque esta vez os hablo desde un Tel Aviv muy lluvioso. Todo lo que no llovió cuando tenía que haber llovido con los incendios está lloviendo ahora, así que si se escucha, además hay mucho viento, así que si se escucha algún ruido siniestro de fondo es que mis ventanas no han aguantado más la presión del viento que hace hoy. Pero por lo demás, estupendamente.
Bueno, a ver si con el cambio climático de pronto eso se convierte en Londres, ¿no?
Sí. Casi, casi. Pero bueno, hace más calorcito, que siempre está bien.
Eso está bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues hoy de bastantes cosas. No voy a profundizar mucho en ninguna, pero hay varios temas así de los que, bueno, de los que hablar. El primero de ellos, quizá lo que más está saliendo en la prensa israelí hoy a lo largo del día, además de, por supuesto, toda la crisis de Siria y Alepo y lo que está pasando estos días, que por supuesto se está hablando en todos los medios de comunicación, aunque no es algo de lo que realmente quiera hablar hoy. Esta mañana ha habido un nuevo ataque terrorista. Dos policías han resultado heridos en este ataque, que ha sido perpetrado por un terrorista árabe con un destornillador. Wow. Ambos tienen heridas leves en la parte superior del cuerpo, incluyendo la cabeza, o sea, no ha sido un ataque letal, y ha tenido lugar en Jerusalén, cerca de la entrada de los Leones. Y este sitio, además, es un sitio en el que ya ha habido más ataques. No es la primera vez que hay un apuñalamiento, un intento de ataque en este mismo sitio. Desde, bueno, más desde que comenzó la llamada intifada de los cuchillos hace año y pico. Y el terrorista fue disparado y detenido, y creo que está siendo tratado en un hospital israelí, si no me equivoco. Entonces, sí que es verdad que hacía ya bastante tiempo que no hablábamos de este tipo de ataques. Ha bajado mucho el número de atentados o intento de atentados en los últimos meses, pero siempre sale alguna noticia nueva o algún intento de, o en algunos puestos de control, intentos de atropello. Entonces, bueno, nunca está de más recordar que sigue habiendo un conflicto por resolver y muchos lobos solitarios con ganas de hacer daño a población civil. Y bueno, y no lobos solitarios, pero en este caso parece que es el caso. Por otro lado, otro de los temas muy hablados, y suena muy repetitivo, pero como no puede ser de otra forma, es el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Israel con la presidencia de Donald Trump. El problema es que, bueno, de lo que más se está hablando, bueno, no sé si problema o no, pero bueno, lo que más se está hablando, como ya habíamos comentado en programas anteriores, es el posible traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén, lo cual ya habíamos dicho, lleva aprobado desde hace años, pero nunca se ha llevado a cabo, en parte también porque Estados Unidos no ha querido hacerlo hasta ahora, porque eso implicaría reconocer Jerusalén como capital de Israel de forma oficial. Y aunque no lo nieguen, aceptarlo de esa manera tan contundente como sería poner la embajada, bueno, según ellos complicaría el proceso de paz. Entonces, una vez que se dividiesen los dos estados, un estado judío, un estado palestino, sí que estarían dispuestos a hacerlo. Esta ha sido un poco la línea que se ha seguido hasta ahora y una de las excusas, digamos, que se ha ido usando en los últimos años para ir retrasando este proyecto. Parece que la administración de Trump tiene muy claro que quiere hacerlo y que lo va a hacer. Y Netanyahu, por supuesto, ya ha dicho que le parece un great idea, como no podía ser de otra forma. Por otro lado, y esto lo ha dicho Lieberman también, aunque esto sea un gesto de buena fe, o bueno, así, seguramente es como lo perciba el sector más de derechas israelí, hay otros problemas en Israel y esto ya lo habíamos hablado en su día. Entonces, estar permanentemente leyendo la noticia de que si embajada en Jerusalén o embajada en Tel Aviv, cuando realmente hay un conflicto por resolver, de cuya resolución además Estados Unidos ha formado parte muy activa desde prácticamente el principio. Entonces, esto es algo que sí que es más urgente, inminente y necesario que el tema de la embajada por mucho significado político que pueda tener. Al final, la embajada es una cosa, pero el conflicto pone muchas vidas en juego y cuesta mucho dinero y es algo que le cuesta a la sociedad israelí y a la Palestina. Entonces, creo que es un tema al que habría que darle más importancia, ¿no? Y dejar un poco de lado el tema de la embajada, que es de lo que más se está leyendo. Y cambiando un poco de tema, aunque no de lugar, seguimos en Jerusalén y más en concreto en el Museo de Israel, un museo muy recomendable para aquellos que no lo conozcan. En este museo se ha inaugurado hace 4 días una exposición con una buena selección de cuadros de Francisco Goya, incluyendo el Parasol, que está en el Museo del Prado. Uh-huh. Y la exposición se titula Sueños diurnos y pesadillas, o Daydreams and Nightmares, y estará hasta el 18 de abril. Entonces, para nosotros los europeos, los que venimos de grandes capitales europeas, estamos muy mimados con temas de arte y cultura y no nos sorprende nada este tipo de exposiciones, claro, porque cuando uno vive en Madrid al final da por sentado que si un domingo le apetece ver cuadros se va al Prado y tiene ahí una colección extraordinaria de arte, pero en Israel no es así, no tenemos acceso cuando queremos y donde queremos poco más o menos a arte europeo de esta época. Entonces, bueno, es una buena noticia, desde luego. Y además de la exposición, una vez más, los que no conozcan el museo, es un museo muy recomendable que se acabó de reformar hace menos de 3 años y tiene una grandísima colección de elementos arqueológicos e históricos y bueno, es realmente fascinante, además de los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, muy recomendable y aún más sabiendo que ahora está la exposición de cuadros de Goya.
Pues nada, los que quieran ver a Goya, si tienen que medir la distancia, a ver qué le queda más cerca, si el Prado o Tel Aviv, o Jerusalén, perdón. Pero... Exacto. El mundo de la cultura en Israel no solamente aprecia el arte clásico que escasea en sus museos, sino también el arte popular que últimamente abunda en sus escenarios, ¿no? Conciertos de músicos de todo el mundo y muchas veces de todas las épocas, porque a veces es como que ahora quieren recuperar toda esa esos grupos que no escucharon hace 20 o hace 30 años, ¿no?
Totalmente. Es lo que digo, lo mismo sucede con la música, que cuando venimos, quizá en Europa menos, pero bueno, gente de Estados Unidos que está acostumbrada a que cuando les apetece ver a los unos o a los otros, pues hay por lo menos un par de conciertos al año. A Tel Aviv, bueno, lo bueno es que cada vez se está volviendo más frecuente lo de recibir visitas de grupos de fuera, que la música local es estupenda, variada y hay gente con muchísimo talento, pero bueno, siempre hace ilusión recibir a bandas emblemáticas o artistas populares. Y en estos últimos días, últimas semanas, se han anunciado varios conciertos que tendrán lugar el próximo verano en Tel Aviv, así que habrá que ir ahorrando, porque parece que viene Britney Spears, aunque no hay fecha cerrada. Justin Bieber el 3 de mayo, que Justin Bieber unos le aman, otros le odian, pero sin duda sería una experiencia estupenda verle en Tel Aviv. Espero que nadie luego diga nada sobre esto, pero creo que realmente, bueno, es un emblema, nos guste o no, de la música popular hoy en día. Luego Aerosmith viene el 17 de mayo. Y este tengo que decir que ya tengo las entradas porque yo Aerosmith no me lo pierdo.
Tú eres Guns N' Roses. Tú, aunque no te corresponda por edad, eres de la vieja guardia, veo.
Sí, creo que ya lo he hecho notar hablando del concierto de Bon Jovi en su día, de Queen, de los Rolling Stones. Sí, como puedes ver, me encanta. Uh-huh. Y finalmente Guns N' Roses vendrá el 15 de julio también. Pero Guns N' Roses ya estuvo hace, si no me equivoco, unos 4 años y pico, uh-huh. Así que no es la primera vez. Y bueno, nada, se espera un verano movidito.
Bueno, pero hasta entonces seguramente que tendremos muchas crónicas contigo en las que seguirás hablándonos como siempre que puedes de tecnología, como hoy también, ¿no?
Sí, y esta vez voy a hablar de algo que no entiendo muy bien. Bueno, no es que habitualmente entienda con mucha profundidad los temas de tecnología que hablo, porque si los entendiese con mucha facilidad, al final no sería nada tan espectacular lo que estaría contando. Pero en este caso quiero hablar de un tema que me pilla bastante cerca. Y es que mi anterior jefe en la startup en la que estuve trabajando hasta hace unos meses, una red social, creo que en su día, de hecho, hablé de ella, que era una red social creativa para, bueno, para crear memes y demás. El fundador y CEO de esta empresa, luego la empresa cerró, y luego él además se convirtió en un gran amigo mío, empezó a trabajar en Facebook hace unos meses. Y cada mes o dos en Facebook, así como en otras grandes empresas como Google, un día dan, bueno, la jornada laboral a los empleados para hacer algo que no hacen habitualmente. Lo llaman Hack Days o Hackathons, o cada empresa es algo distinto. Y los empleados pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando sea algo creativo, que de alguna forma tenga que ver con la línea de la empresa, pero que sea algo que no es lo que hacen habitualmente o que sea algo en lo que no están trabajando habitualmente porque no tienen tiempo. Pues bien, el mes pasado, Ohad Asulin, que es amigo mío y anterior jefe, que es ingeniero en Facebook desde hace unos meses, desarrolló junto con otros dos ingenieros de la oficina de Tel Aviv, un método, una forma de poder comunicarse offline, de mensajería offline, con el chat de Facebook. Entonces, esto permitiría, pues, que si uno, por ejemplo, está en un concierto o está en un sitio con mucha gente y no tiene conexión a Internet, poder utilizar a través de Wi-Fi Direct la conexión de sus contactos hasta que el mensaje llegue a la persona adecuada. Entonces, no necesitaría estar conectado, sino que alguien en su red tendría que estarlo.
Y no, vampiriza los datos del vecino, algo así, ¿no?
Pues, si te digo la verdad, no sé muy bien cómo funciona. Esa es la pura verdad. Como ya dije al principio, yo no entiendo demasiado bien cómo funciona, pero al final la idea principal es la posibilidad de poder conectarse, o sea, de poder comunicarse incluso sin datos, sin acceso a Internet. Uh-huh. Entonces, digamos que desarrolló, pues, un primer prototipo para Facebook Messenger, que es una de las aplicaciones de mensajería que más se utilizan hoy en día. Uh-huh. Y esto tiene, bueno, dos repercusiones importantes. Por un lado, afectaría, pues, cuando la gente está en sitios abarrotados, que hay mucha gente y no tienes acceso a Internet, poder mandar el mensaje a pesar de no tener conexión en ese momento. Pero por otro lado, y quizá más importante, sería el tema de los mercados emergentes o de países en vías de desarrollo que no tienen necesariamente acceso a Internet, poder acceder a Facebook y a comunicarse con otras personas incluso sin ese acceso. Entonces, es algo que, por supuesto, está en una fase muy inicial, pero es algo que se desarrolló en cuestión de horas en la oficina en Tel Aviv. Y cada mes, bueno, se selecciona, cada mes o dos meses, se selecciona a 5 o 6 equipos a lo sumo en todo el mundo, de ingenieros de Facebook de todo el mundo, y van a Menlo Park a presentárselo a Mark Zuckerberg en directo.
In person. Entonces, Mark Zuckerberg in person.
Exacto. Que bueno, esto, que no es poca cosa. Entonces, no,
es como tener una visión mística y que Dios te hable en algún nivel, digamos, metafórico, ¿no? Que la gente se entienda. Pero bueno, dentro del mundo de las redes sociales es eso, ¿eh?
Sí, Totalmente. Pero bueno, no es poca cosa estar sentado frente a Mark Zuckerberg y delante de todas las cientos de miles de personas que había conectadas en el momento, viendo esa retransmisión en directo de lo que él junto con otros dos habían creado en este hackathon. Entonces, para mí, por supuesto, me llena de orgullo porque además de ser una persona de la que tanto he aprendido como jefe, es un amigo. Y además creo que también representa muy bien la creatividad que se lleva a cabo en Israel a todos los niveles, en las pequeñas startups o en grandes corporaciones. Uh-huh. Y poder ser seleccionado, que uno de los ingenieros que fuese de todo el mundo, que fuese a contarle su proyecto, viniese de Tel Aviv, me parece que era algo que bueno, que había que comentar y ha salido en la prensa de Estados Unidos, en la prensa israelí, por supuesto, porque es algo que Mark Zuckerberg mismo dijo en directo, que era increíble y que sin duda es una de las direcciones que la empresa quería tomar. Uh-huh. Que, bueno, por estrategia no es algo que se había hecho ya, pero que es uno de los temas que inquietan a la empresa, porque Facebook además también pone mucho énfasis en los mercados emergentes. Uh-huh. Así que sin duda es algo interesante y emocionante de lo que hablar y que esperemos que se vuelva una realidad, porque cambiaría mucho las cosas a nivel de comunicación.
Sí, Yael, yo sé que ahora ya se te acabaron los temas, pero te aviso, hay una sorpresa. No te la había contado antes para que fuera así. Hace 10 años exactamente estuviste grabando tú aquí en Radio Sefarad un cuento de Hanukkah sobre una Hanukkah nevada, etcétera, etcétera, que vamos a poner ahora mismo al final de este programa, anticipándonos un poco a las fiestas y para que la gente sepa lo joven que es, porque lo joven que eres, porque hace 10 años, mire, te vas a escuchar la vocecita que tenías, entonces todo el mundo sabe lo joven que eres y lo prometedora que será tu carrera, porque ya empezabas aquí en Radio Sefarad antes de tener tu propia sección, que también la tuviste. Así que desde aquí nos despedimos con este cuento de la Hanukkah nevada y con nuestro saludo para un Hag Sameach, porque seguramente cuando nos volvamos a oír dentro de 2 semanas ya estaremos inmersos en Hol HaMoed dentro de la semana de Hanukkah, cuando todo el mundo y especialmente en Israel estén cada noche agregando una velita a ese candelabro. Muchas gracias por todo.
Qué ilusión y como siempre un placer estar aquí.
En Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah, Hag Yafeh Kol Kach, Or Chaviv Misaviv, Fila Yelet Rach. Hanukkah, Hanukkah, Sevivon Sof Sof.
Hola, somos Yael y Alexandra y vamos a hablaros un poco de la historia de Hanukkah.
Tenemos 11 y 12 años y bueno, y esperemos que os guste nuestro programa. Historia de Hanukkah.
La batalla comenzó en el poblado de Modi'in. De ahí salieron hacia el monte Gofna Matatiau y sus hijos, Yohanan, Shimon, Yehuda, Eleazar y Jonatán. Y a ellos se les unió una pequeña banda de judíos llamados Maccabim, los cuales salieron victoriosos de la rebelión que duró 3 años.
Los soldados de los Hashmonaim, que eran pocos y estaban pobremente armados, lucharon contra el ejército poderoso greco-sirio, que estaba entrenado, que tenía muchas provisiones y un gran ejército de elefantes. Los Maccabim tuvieron una gran victoria que purificó a Jerusalén y al templo.
Hemos decidido que para amenizar la historia la vamos a representar en forma dramatizada.
En los días de Hanukkah no había aceite puro de oliva suficiente, sino para un solo día. Quiso Dios que esa luz se extendiera por 7 días más, es decir, un total de 8 días.
¡Ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Va a ser Hanukkah y no tenemos aceite puro.
¡Cohen, Cohen! ¡Mira lo que he encontrado!
A ver, hijo mío, no me lo puedo creer. ¡Es aceite puro de oliva!
Sí, sí, pero solo hay un problema, que solo durará para un día y...
Tranquilo, hijo mío, Dios sabrá lo que pasará, pero por ahora es mejor cumplir un día la mitzvah que no cumplirla.
Tienes razón, Cohen. El encendido de velas. Lo fundamental del precepto del encendido es expansión del milagro. Es por eso que se debe colocar la Hanukkah en un lugar de vista al público. Es conveniente encenderlas después de la salida de las estrellas, cuando muchos aún están en las calles.
También el número de velas que encendemos va aumentando cada día para mostrarnos la fuerza del milagro, que iba creciendo día a día. El aceite que debía alcanzar solo para un día seguía ardiendo día tras día. Por este motivo, estas velas son sagradas de todos los 8 días de Hanukkah. No está permitido hacer cualquier uso con ellas, solo mirarlas con el fin de poder agradecer y expandir el milagro. Es por eso que se agregan a las velas un shamash, una vela adicional, con la que encendemos las demás velas.
En la primera noche se enciende una vela y en cada noche posterior se van agregando de a una del lado izquierdo. Se encienden de izquierda a derecha, comenzando por la vela agregada. Y estas son las 3 bendiciones que se dicen todos los días y la última solo se dice el primero. En algunas familias se acostumbra a que el cabeza de familia la encienda y en cambio en otras, cada miembro de la familia enciende su propia Hanukkah.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner shel Hanukkah.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, v'yamim ha'em bazman aseh.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'chiyanu v'kiyamanu v'higiyanu lazman hazeh.
Y ahora vamos a cantar unas canciones de Hanukkah para acabar el programa y esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Hanukkah.
Ma'otzur Yeshuati lechanai leshabeach tikon detefilati veshantoda nesabeach letachin matbeach מצערם ביח. אז אגמור ושיר מזמור חנוכה המזבח. אז אגמור ושיר מזמור חנוכה המזבח.
פליז חנוכה.